En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, último lunes del mes de febrero. Ya estamos ya día 25, semana la que empieza marcada por los dos clásicos, uno de Copa y otro de Liga, entre Real Madrid y Barcelona. El Barça sigue líder con 7 puntos de ventaja sobre el Atlético y 9 sobre el Real Madrid. Messi volvió a ganar un partido él solito para mantener a un Barça que no acaba de carburar con una cómoda ventaja. Ayer le preguntaron a Simeone si con el estado de forma del argentino es posible luchar por el título de Liga, y el Cholo respondió así.
Me encanta. Ayer veía al Barcelona y más orgulloso estoy de los jugadores nuestros. Tremendo. La verdad, viendo al Barcelona ayer, más contento estoy todavía de los futbolistas y de la temporada que estamos haciendo hasta este momento.
1:05 a esta hora aquí en Onda Madrid contamos las noticias del deporte. El Real Madrid ganó con apuros y sufrimiento en el Ciudad de Valencia en un partido marcado por la actuación del VAR, Carlos Rodríguez.
Más allá de las jugadas polémicas que en este partido salieron cara para el Real Madrid, futbolísticamente el equipo cuajó un partido pobre, discreto, que despierta dudas ante los inminentes choques ante el Barcelona, Vinicius y muy poquito más. El joven delantero brasileño sigue tirando del carro, aunque le sigue faltando mejorar de cara a gol. Esto no para, desde esta mañana ya trabajan pensando en el partido frente al Barça, volverá Ramos y no se esperan muchos más cambios en un once bastante definido por Solari.
El Atlético cerró 8 días perfectos con 3 triunfos consecutivos y ayer por fin Morata marcó su primer gol legal. José María Bonilla.
Sí, anotó su primer gol válido con los colchoneros, lo celebró con alborozo y pelín de sorna y supuso el primer tanto del Atlético para derrotar a un Villarreal a quien llevaba 7 partidos sin poder ganar. Coque y Rodrigo estuvieron realmente bien en el centro del campo y Oblak volvió a ser decisivo en un mano a mano con Ekambi con empate a 0 en el marcador. El Atlético ha firmado una semana de 3 victorias y sigue manteniéndose a 7 puntos de distancia del líder de la tabla.
El Leganés empató a 1 frente al Valencia en un partido en el que se vio seriamente perjudicado por el árbitro de campo o por el del VAR, Andrés Luque.
Empate con polémica incluida. El Valencia se adelantó en la primera parte con un gol de Condogbia en el que empuja claramente a Bustinza dentro del área para marcar a placer de cabeza. No intervino el VAR, pero aún así el Leganés no se dio por vencido y un gol de Braithwaite de los minutos finales igualó el partido. Más tarde, Marcelino volvió a ser protagonista en la rueda de prensa, despreciando la actuación del Leganés al señalar que se les fueron 2 puntos, no por el merecimiento del rival, sino porque el fútbol les está quitando mucho.
En Getafe guardan hoy la tabla clasificatoria como oro en paño, como un incunable. El Geta es cuarto y está en posición de Liga de Campeones. Nacho Colado.
Lo pudo hacer la semana pasada, dejó escapar un 0-2 en Ipurúa, lo ha hecho en esta tras superar al Rayo. El Getafe con 39 puntos se sitúa cuarto en puestos Champions. Lo que era una quimera a principio de temporada, un sueño hace unas fechas, hoy es una realidad. Con los pies en el suelo, ven el futuro con optimismo, con un calendario favorable y con una pareja atacante en racha, Mata y Molina. Molina y Mata, 10 goles cada uno, goles que valen por el momento estar en Champions.
En segunda, el Alcorcón volvió a reencontrarse con el triunfo y el Rayo Majadahonda sumó su tercera victoria fuera de casa. Jorge López.
El Rayo Majadahonda se llevó una importante victoria por 2-3 ante el Sporting de Gijón en lo que fue su primera visita al Molinón. Hoy hablaremos con el jugador más determinante del partido, con Aitor Ruibal, que anotó 2 tantos, el primero de ellos un golazo para abrir el marcador. Con esta importante victoria, los diriondos se alejan de los puestos de descenso, situándose decimosextos en la clasificación.
Y en segunda división B, el Atlético de Madrid B se aupa al liderato. Laura Cabrera.
Le toma el testigo al Fuenlabrada. Los rojiblancos consiguieron la victoria 1-0 ante el Internacional de Madrid desde el punto de penalti y aprovecharon el traspié de los fuenlabreños, que cayeron goleados en su visita al Pontevedra. El Castilla, con su victoria ante el Valladolid, alcanza la tercera plaza y el Sanse, a pesar de la derrota en casa ante el Salmantino, se mantiene cuarto. En la Liga Iberdrola, el Atlético llega al parón de selecciones como líder tras golear 6-1 al Albacete y con la ventaja de 6 puntos con el Barcelona. La mala noticia son las lesiones de Amanda Sampedro y de Ángela Sosa, sustituidas en la convocatoria de la selección por la también rojiblanca Olga García y la azulgrana Aitana Bonmati. España debuta el miércoles ante Holanda en la Copa Algarve, donde busca reeditar el título conseguido el año pasado.
En fútbol internacional, el Manchester City se proclamó campeón de la Copa de la Liga al derrotar en la final al Chelsea en la tanda de penaltis tras empatar a 0 en los 120 minutos de partido. En la Premier, el Liverpool empató a 0 en Old Trafford y es líder en solitario solitario con un solo punto de ventaja sobre el City. Los rivales europeos de los nuestros, la Juve ganó al Bolonia 0-1 con gol de Dybala, sigue líder con 13 puntos de ventaja sobre el Nápoles, y el Ajax se impuso por 1-5 en La Haya y es segundo en la tabla a 2 puntos del PSV, que no pasó del empate. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Estáis escuchando Onda Madrid, esto es El Partido de la Una. A esta hora, la 1:09, aquí contamos las noticias del deporte madrileño.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Montes, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. El partido de la una en Onda Madrid.
Comenzamos hoy con la música de Queen, porque esta noche, sabéis, ha sido la noche de los Oscars. La película Bohemian Rhapsody se ha llevado 4 estatuillas, es la que más ha sumado. Por detrás han quedado Green Book con 3 y Roma con 3. Rami Malek, el protagonista de la película, se ha llevado el premio a Mejor Actor. Interpretaba de manera magistral a Freddie Mercury en esa película que ahora se está ofreciendo en los cines de toda España y que merece la pena que veáis porque realmente es una maravilla. Como también Green Book, por cierto, la que se ha llevado el premio a la mejor película. Vamos con lo nuestro, vamos con el deporte, vamos con el Real Madrid. 15º triunfo blanco en 25 jornadas, 7ª fuera de casa. Los madridistas siguen a 9 puntos del Barcelona. Los blancos solo han dejado su portería a cero en una de sus 13 salidas este año en Huesca, algo que no sucedía desde la temporada 80-81. Jugaron ayer Courtois, Carvajal, Varane, Nacho, Reguilón, Casemiro, Modric, Kroos, Lucas, Benzema y Vinicius. Luka Zidane, Brahim y Mariano fueron descartados ya en el estadio. Ni siquiera se vistieron. Valverde jugó 21 minutos por Kroos, Bale 17, de él hablaremos ahora, por Benzema, y Asensio tan solo 7 por Vinicius. Se quedaron en el banco sin participar Keylor, Vallejo, Marcelo y Ceballos. El 0-1 minuto 43, Benzema de penalti. El 1-1 minuto 60, Rugger a base de Morales. El 1-2, Bale de penalti. Triunfo muy sufrido, Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y marcado por el VAR, especialmente en la jugada del segundo penalti a favor del Real Madrid, porque en la primera creo que hay uniformidad en cuanto que acertó el árbitro.
Sí, también es importante porque no lo ve Iglesias Villanueva, la mano de Bardi no la ve en el momento en el que se produce, y ya como minuto y medio, 2 minutos después le avisan desde arriba que tiene que verla porque es una situación muy clara de penalti. Y luego, como tú dices, la jugada del 1-2, muy polémica, en la que el árbitro sí ve penalti in situ sobre el césped, y a través del VAR evidentemente no le corrigen porque entienden que no hay una toma que pueda revelar que claramente no existe contacto o roce sobre el tobillo pie de Casemiro, con lo cual a partir de ahí, ya digo, surge la polémica, porque parece en cualquier caso que el toque es muy leve, pero el penalti se convierte y es lo que le da la victoria de los tres puntos al Real Madrid. En un partido soso, bastante gris, discreto, muy discreto, sufrió mucho, dos palos en contra, aparte del gol que le hizo Rullé, el canterano del Levante, y en definitiva, bueno, yo creo que estaban más pensando en lo que viene a partir del miércoles que en el partido frente al Levante, que bueno, pues la liga está complicada como no puede ser de otra manera.
Bueno, hay pocos para los que sea penalti, aunque en quien ha visto penalti en esa acción, el toque parece muy leve, insuficiente para que Casemiro se vaya al suelo. ¿Qué dijeron los madridistas al respecto? Pues escuchamos, Carlos, si te parece, a Solari, a Carvajal y a Reguilón hablando sobre la jugada. Atención a lo que dice Carvajal.
Yo le creo a Casemiro, que me dice que lo rozan o le pegan en el tobillo, claramente. O sea, no tengo dudas si el jugador me dice eso o no.
Eso es lo que te explica Casemiro.
Tengo por qué dudar, sí. Y también me dicen que las imágenes se ve claramente como con los tacos impactan la bota, luego pasa de largo. Pero para eso está el VAR.
¿Tienes alguna referencia más? Aparte de la de Casemiro, quiero decir, si en este tiempo te han dado a dar.
Más importante me parece que es esa.
Yo la segunda estoy a 25 metros y sigo la patada. O sea que yo creo que si el VAR considera que es penalti, hay contacto y el árbitro lo determina así, es penalti, está claro. Si tanto el árbitro que estaba cerca como el VAR han ratificado esa decisión, es penalti. Nosotros no vamos a entrar a valorar. Otras veces nos han perjudicado y no ha pasado nada, nos hemos ido a casa como ha sido.
Yo en el campo me han parecido los dos penalti, me ha pillado un poquito lejos, pero bueno, luego lo he visto repetido en la pantalla, que me acerco un poquito así y me ha parecido penalti.
Bueno, eso es lo que dicen los madridistas. ¿Y qué dijeron los levantinistas, Carlos?
Bueno, pues evidentemente lo contrario, lógicamente, y lo que parece más claro y rotundo, pero con una corrección realmente a destacar, tanto por parte del entrenador, de Paco López, como del presidente Kiko Catalán, que manifestaron su opinión, pero como digo, sin desatarse y sin provocar grandes polémicas, simplemente manifestando lo que vieron.
Me fío más que la imagen, que creo que está clara, la acabo de ver así rápido. Me fío incluso más de mi jugador, de Cheikh Doucouré, y dice que evidentemente no lo ha tocado y que no es penalti. Las imágenes están ahí y hablan por sí solas, y simplemente que he sido y voy a seguir siendo un defensor de los árbitros, lo difícil que lo tienen, defensor también de la herramienta del VAR, y en mi cabeza quiere pensar y piensa que no se hacen cosas a conciencia.
Por más que miro las imágenes, no la entiendo. Y yo te digo sinceramente, he visto 37 imágenes y me parece muy, 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 muy riguroso. Si hay contacto, no hay un contacto para que se pite penalti. Yo creo que si lo coge, a lo mejor se iba directamente en una ambulancia. Y es que yo creo que lo roza, a lo mejor. Yo creo que nadie tajantemente puede decir que es penalti. Es el tipo de penalti, pues te han pitado y te tienes que aguantar y a casa.
Anunciaba Kiko Catalán, por cierto, ayer que hoy quería hablar telefónicamente con Carlos Velasco Carballo, con el presidente del Comité Nacional de Árbitros, para pedirle aclaraciones sobre la jugada y el por qué se había indicado el penalti, para conocer cuál había sido la intrahistoria del VAR y cómo se había llegado a esa determinación. ¿Qué dicen los exárbitros que escriben en diferentes medios informativos, Andrés?
Muchas reacciones en el mundo de los árbitros, aunque es cierto que sí que hay más unanimidad en que no fue penalti. Eduardo Iturralde dice que para mí no hubo patada de Doucouré sobre Casemiro. Es más, creo que el brasileño se tiró y engañó a todos. Esas eran las palabras del colegiado en el diario AS. También en el diario La Razón, Rafa Guerrero dice que se produce un contacto cuando Doucouré intenta despejar el balón, pero que a su juicio el árbitro se equivoca al señalar esa falta inexistente. Al igual que Núñez Manrique, en el mismo diario, que dice que Casemiro exagera la caída e induce a error al colegiado. Por otra parte, sí que dice que es penalti Arturo Daudén, que fue el único en coincidir con la decisión de Iglesias Villanueva, tal y como manifestó en su cuenta de Twitter, señalando que sí hubo penalti porque el jugador del Levante lanza la patada y le roza a Casemiro.
Sobre el penalti, por cierto, hubo polémica en Twitter. Nada más acabar el encuentro, el Atlético puso un tuit en su cuenta en el que decía: la noche de los Oscars ha arrancado a lo grande. Una película, la historia interminable. ¿Cuál elegís vosotros? Era lógicamente una carga de profundidad sobre el Real Madrid, la decisión del árbitro. Respondía inmediatamente Dani Carvajal, el lateral derecho del equipo blanco: os recomiendo la del corazón de la décima y la undécima. Yo las tengo hasta en DVD, decía el defensa madridista. Y terciaba Paulo Futre desde Lisboa como piscinero número uno que fui, puedo decir que lo de Casemiro está en nivel Michael Phelps. Mis respetos, decía Paulo Futre acerca de la jugada del encuentro, de la que ha corrido tinta y de la que seguramente seguirá hablándose mucho. En la primera no hubo ninguna discusión, en la segunda pareció que no era penalti, pero el árbitro entendió como penalti y lo indicó. Y luego está el asunto Bale, Carlos. Sí. Bale que sale 17 minutos al campo y que ya está mosqueado antes de empezar porque no es el primer cambio de Solari, que es Valverde en este caso.
Sí, incluso porque no es titular. Él se ve ya recuperado, se ve en condiciones, se ve físicamente a tope y no entiende, por tratarse de ser Gareth Bale, que no sea titular en este Real Madrid. Se produce además una circunstancia que luego, bueno, Solari en la conferencia de prensa quiso explicar, entiendo, porque no tenía otra, de la manera que tenía que explicarla, y es que parece ser que Bale abandona de forma voluntaria el calentamiento, sin que nadie se lo diga. Creo que luego hay imágenes al respecto. Se sienta en el banquillo sin que nadie se lo diga y ahí está esperado, sentado, a que le llame Solari para entrar al terreno de juego, pero incluso durante ese periplo hay alguna que otra instrucción o aviso por parte del preparador físico de Pintus, como diciéndole a Bale, ¿qué haces aquí? Tienes que estar calentando. Y ya digo, parece que es Bale el que por su propia cuenta y riesgo se sienta y decide abandonar el calentamiento. Luego Solari lo justificó diciendo que no, que le había llamado él y que le dijo que esperara. Así quedan las cosas. Ya veremos si en las próximas horas se desmiente esta afirmación del técnico argentino del Real Madrid, que en cualquier caso dijo esto cuando
sí,
se le habló.
Claro, pero es que luego vino lo del gol.
Eso es, lo de la celebración.
Claro, porque celebra el gol de penalti y se quita de encima a Lucas Vázquez, sí, en un gesto verdaderamente feo con
muy
un compañero.
Feo, muy feo. No sé si tiene que ver solo con Lucas Vázquez o tiene que ver con alguien más. Es cierto que luego sí choca la mano, por ejemplo, con algún que otro futbolista. Con Modric sí que consigue cruzar alguna palabra, porque yo creo que es de los pocos futbolistas que tiene Bale en el Real Madrid con quien más o menos se puede decir que hay una más o menos relación fluida. El caso es que el gesto de marcar el gol, no celebrarlo y quitarse de una manera tremenda a Lucas Vázquez encima es muy feo. Se le preguntó a Solari precisamente por esta circunstancia y Solari, ya digo, salió por peteneras, única y exclusivamente hablando de lo que para él había sido un partidazo extraordinario en el ratito que estuvo de Gareth Bale.
Estaba pletórico en el vestuario porque marcó y aparte me encantó cómo entró Gareth al partido y con la rabia que jugó los minutos que le tocó jugar, que además de darnos la victoria, nos dio muchísimo trabajo y también cuando nos quedamos con 10 jugadores, cumplía una doble función arriba. Me pareció fantástico su partido.
¿Puedes confirmar entonces que no ha cometido ningún acto de indisciplina? ¿Te parece un gesto de compañero lo que ha hecho con Lucas Vázquez después de marcar?
No, ustedes tienen muchos más ojos que nosotros, estamos allí y lo que vemos, lo que yo vi es cómo ha trabajado Gareth, cómo ha entrado a comerse la cancha y cómo jugó con rabia y cómo jugó para ayudar al equipo. Después, que se terminen los goles como quieran, que los hagan.
Quiso quitarse de en medio ahí Santiago Solari en una situación obviamente polémica porque lo de Bale cada vez parece un islote, sí, sí, en ese vestuario, alguien totalmente distanciado del resto de compañeros.
Además, el Toro parece ser que también, bueno, pues le ha molestado, las informaciones apuntan a algunas declaraciones últimamente de alguno de sus compañeros, ¿no?
Courtois,
hace una semana así, Courtois reconociendo que le llaman el golfista por su gran afición al golf y que no suele acudir a las cenas de equipo porque para él son horas excesivamente tardías. Y Marcelo también la semana anterior en una entrevista en una televisión portuguesa hablaba de que bueno, que se sienta a su lado porque él es el 11 y Marcelo es el 12 y que es complicado entablar conversaciones con él porque no habla todavía español y está poco integrado.
Bueno, hablábamos antes de partido discreto, gris del Real Madrid que se lleva los 3 puntos y es lo mejor que se lleva de este partido, y de entre lo bueno del Madrid hay que destacar el partido de Vinicius, al que solo le faltó el gol, tuvo hasta 3 oportunidades de gol, le sacó 2 manos realmente buenas el guardameta del Levante, pero sigue siendo el futbolista más desequilibrante arriba.
Eso es, un chico de 18 años al que se agarra el Real Madrid en estos momentos para salir a flote. Y Vinicius, la verdad es que contento y feliz y reconociendo que esa falta de definición, ese problema que tiene de momento para convertir goles, bueno, pues que es algo propio de su edad.
Sí, trabajo mucho, siempre trabajando Solari y todos los jugadores me ayudaron mucho, pero tengo 18 años, soy muy joven y estoy evolucionando siempre y al lado de los mejores jugadores del mundo.
Y luego le preguntaron, ya pensando en el partido, en el primero de los dos Real Madrid-Barça, el del miércoles, después de la exhibición de Messi en Sevilla, si temen a Messi, si bueno, hay que prepararse para lo que viene en forma de fútbol argentino.
Ah, Messi siempre está así. Es un jugador increíble, pero no asusta a nadie. Estamos listos para que lo viene y tenemos los mejores jugadores del mundo también.
Partido discreto también, gris, del Barcelona, pero claro, Messi lo solucionó absolutamente todo con tres goles extraordinarios, magníficos, que reflotaron al Barcelona y le dieron la victoria frente al Sevilla, que tuvo el partido en la mano durante muchos minutos. Hay árbitro ya, por cierto, para el derbi o el clásico del miércoles y para el del sábado.
Sí, para los dos. Bueno, dará que hablar porque está dando mucho que hablar todo esto. El del jueves, el del miércoles, perdón, el de Copa, la semifinal, la pita Sánchez Martínez, el murciano, que fue, por cierto, el que pitó el de Liga en la primera vuelta en el Camp Nou, 5-1, ganó el Barcelona. Árbitro de VAR para el miércoles, el vasco de Burgos, Bengoechea, que es el que expulsó a Cristiano Ronaldo en la Supercopa del año anterior y a partir de ahí se encaró con él y le cayeron 5 partidos de sanción a Cristiano. Y para el partido de Liga del sábado, el canario Hernández Hernández, el árbitro que pitará en el césped del Bernabéu. Árbitro de VAR, Mateu Laoz. Así que completita la semana en cuanto al tema arbitral se refiere. Seguro que hablaremos de ellos.
La semana viene con dos Madrid-Barça, nada menos. Semana muy especial, por tanto. Además, hay que decir que Ramos ha cumplido el partido de sanción. Correcto. Y jugará ya el próximo sábado y, por supuesto, el miércoles, sí. Aunque está percibido.
Está percibido.
Si ve una tarjeta y pasara al Madrid en la final, se la perdería. Y el que no estará el sábado es Nacho, que ayer se fue con una roja.
Sí, Ramos, bueno, el miércoles vuelve seguro y el sábado estará también, por supuesto, siempre que no cometa una roja directa o que no sufra una expulsión directa en el partido de Copa frente al Fútbol Club Barcelona, pero sí, Ramos estará seguro para jugar el partido de Copa del próximo miércoles en el Estadio Santiago Bernabéu. Nacho se pierde seguro el de Liga, porque ayer fue expulsado, pero seguirá con 4 amonestaciones, así que si la ven en el partido de Liga contra el Barcelona, tanto él como Ramos se perderían el siguiente de Liga de la Liga Española, que es contra el Valladolid.
¿Algo que destacar del entrenamiento de esta mañana?
Pues que Isco está ya totalmente recuperado, trabajando a full, como se suele decir, sin problemas. No sé si le dará para que Solari al menos le meta en el banquillo de cara al partido del miércoles. El único ausente, Llorente, los demás todos disponibles.
Gracias, Carlos.
Adiós.
Vamos con el Atlético. Esta es la música de la película Green Book, que ha conseguido esta noche llevarse la estatuilla a la mejor película del año 2019. Una gran película, merece mucho la pena que la veáis. El Atlético de Madrid, ya sabéis, 2-0 al Villarreal, 14ª victoria en 25 jornadas de Liga, 10 de ellas en casa. Con el de ayer son 13 los partidos que ha dejado la portería a cero, 1 de cada 2. Con 17 goles es el equipo menos goleado. Un Atlético que ayer jugó con Oblak, Arias, Jiménez, Savic, Felipe, Rodrigo, Saúl, Coquelemar, Morata y Griezmann. Costa jugó 32 minutos en lugar de Morata, Tomás 27 por Lemar y Vitolo tan solo un par de ellos en lugar de Coque. No tuvieron minutos Adán, Juanfran, Godín y Correa. Kalinic fue descartado por Simeone, estaba entre los convocados. Los goles, el 1-0, minuto 31, Morata a pase de Felipe Luis. El 2-0, minuto 87, gol de Saúl. Tercero, segundo en la Liga, de vaselina sobre Asenjo, tras pase largo de Diego Costa. Fue el día de Morata, por fin llegó su primer gol con la camiseta del Atlético.
Rodrigo para Felipe, Felipe dentro del área, pone la pelota a punto de penalti, dispara Morata, gol.
Creo que es lo que necesitaba un grupo así, que confiara en mí sobre todo y un club y un entrenador que confiaran en mí, es lo que yo necesitaba. Yo lo venía buscando desde hace mucho tiempo y por fin estoy aquí, por eso creo que no me ha costado mucho adaptarme, gracias a todas las ayudas que me han puesto mis compañeros y el club.
Tiene características que para nuestro juego son fantásticas. Y bueno, hoy amenazó con la primera y en la segunda concretó. Hoy empezó muy fuerte, nos pone contentos por él y ojalá que pueda seguir en esta línea.
Os contaron ayer el partido aquí en la sintonía de Onda Madrid, en el partido de la Onda, José María Bonilla y Nacho Colado. Bonilla, Colado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas
tardes. Ritmo bajo el del partido ayer, Bonilla, ¿no? Supongo que venían los dos muy cascados de los encuentros europeos del miércoles y el jueves, respectivamente.
Sí, recordemos que el Villarreal llegaba después de clasificarse para los octavos de final de la Europa League el jueves y un día antes el Atlético de Madrid había jugado ante la Juventus de Turín, un partido muy intenso. Y evidentemente el ritmo de juego en el día de ayer no fue ni mucho menos vivo. Es verdad que lo controló muy bien el Atlético de Madrid, salvo alguna fase en la que Jiménez estuvo providencial en cruzarse a dos disparos, uno de Gerard Moreno y otro de Mario Gaspar, pero el resto del partido fue muy controlado por el Atlético de Madrid.
Como siempre, no podía faltar el milagro diario de Oblak, Nacho, ¿eh? Con 0-0 en el marcador, paradón en un mano a mano a Ekambi.
Sí, corría el minuto 9 del partido, el Atlético, como decía Bonilla, estaba controlando el partido, el Villarreal no estaba haciendo nada, bien asentado atrás, buscando una contra, llegó y otra vez Oblak apareciendo. Se habla poco muchas veces de esas jugadas, pero son decisivas. El 0-0, con el 0-1 se hubiera puesto el partido muy complicado. Oblak, que actúa poco, pero cada vez que actúa, pues se gana minuto a minuto la renovación.
314 minutos ha tardado Morata en hacer su primer gol como rojiblanco. Bonilla, ¿cómo le estás viendo? ¿Cómo le viste ayer?
No, ayer estuvo bien. Participó en muchas jugadas de ataque. Se estaba desenvolviendo bien en punta de ataque, buscando que sus compañeros le vieran los desmarques. Y de él partieron las dos jugadas más importantes de gol en esos primeros 45 minutos. El tanto que anotó a centro de Felipe Luis. Y hubo una jugada anterior que fue muy parecida a la del gol. Lo que sucede es que el zurdazo lo pilla el balón un poquitín alto y hace una gran parada a Sergio Asenjo para evitar el primer tanto del Atlético de Madrid. Pero lo cierto es que ayer, en los minutos que jugó Morata, lo hizo bien.
Y probablemente incluso le dejaron de pitar un penalti por un tortazo que le sacudió Funes Mori en el área, pero que el árbitro y el VAR no entraron a valorar. Diego Acosta jugó la última media hora. Nacho, ¿va cogiendo la forma? ¿Cómo le ves?
Bueno, yo creo que le falta. Ha estado prácticamente dos meses y medio con esa lesión en el pie, pues sin jugar. Y ayer se le notó en el partido. También ya se le notó en el partido ante la Juventus que le falta esa chispita, esa confianza y ese punto de velocidad. Ayer tuvo prácticamente tres mano a mano y no la supo resolver. Yo creo que también porque esa falta de confianza, porque el Diego Costa pletórico ayer hubiera tirado, y ayer no tiraba, buscaba a Coque, buscaba los centros, aunque luego al final del partido que aguantó y llegó la jugada del gol de Saúl, precisamente de un gran pase de Diego Costa.
Dio una asistencia de gol para el tanto de Saúl, efectivamente. Además de eso, ayer Lemar fue titular, Tomás fue suplente. Lemar no acaba de despegar, Bonilla, ¿no?
Sí, se le sigue esperando. Creo que ayer fue de lo más flojo del equipo, por no decir el más flojo. El resto no estuvieron a un mal nivel, ni mucho menos, pero yo creo que Lemar tiene que dar mucho más de sí de lo que le está dando. Empezó fuerte, más vistoso en los primeros compases de la Liga, pero ya llevamos bastantes partidos en los que Lemar prácticamente pasa muy desapercibido en el partido.
Pero fíjate que Simeone, perdona Nacho, le tiene mucha fe porque le defendió de manera ardua después del partido.
En cuanto a Lemar, lo vamos a seguir sosteniendo porque yo considero que es un jugador que tiene unas condiciones enormes, y el momento en que logre él sacarse todo ese peso que posiblemente le hemos dado con tanto trabajo en pos del equipo, va a ser un jugador que nos dará muchas alegrías.
¿Y vas a añadir algo, Nacho?
Sí, no, iba precisamente a decir que Simeone, desde el principio, todos conocemos que cuando llega un nuevo fichaje cuesta adaptarse al sistema del Atleti, al sistema de Cholo, pero Lemar ha sido el único fichaje que desde el inicio ha jugado de titular y haciéndolo bien, mal o regular, le está dando muchísimas oportunidades. Desde luego no se va a quejar el francés.
Próximos partidos, Real Sociedad el domingo a las 6:30, después el Leganés en casa, la Juventus fuera y el Atleti de Bilbao fuera de casa. Está a 7 puntos el Atlético, la Liga sigue abierta. Fíjate qué semana tan importante si el Barça tropezara en el Bernabéu el próximo sábado, Bonilla.
Sí, indudablemente. Podría recortar puntos el Atlético de Madrid en caso de vencer en Anoeta, que es lo primero que debe hacer el Atlético de Madrid. Intentar sacar los partidos fuera de casa en el Metropolitano. Más o menos lo está solventando bien a lo largo de la temporada. Es muy difícil que un equipo rival rasque puntos, aunque lo han conseguido algunos en la presente temporada, pero fuera del Estadio Metropolitano se ha empatado en demasiadas veces y eso ha hecho que el FC Barcelona ahora mismo esté a 7 puntos de distancia.
Este Savic, hablando de la Liga y de cómo está la situación.
Yo la veo todavía abierta porque 7 puntos... De verdad que no sean pocos, pero no sean tampoco tan mucha diferencia, porque nosotros tenemos que empezar a ganar cada partido y luego esperar que Barça puede fallar, porque queda todavía mucho si juega la Liga, si juega Champions, y hasta final nadie puede decir que Barça va a ganar todos los partidos.
Bueno, hay que pelearlo hasta el final, hasta que no queden posibilidades matemáticas. Sobre el tuit de final de partido, Bonilla.
Pues mira, yo creo que es cierto que en dos partidos el Atlético de Madrid ha sido muy perjudicado, que podría estar tras la estela del FC Barcelona, que el tercero lo tendría mucha distancia y el quinto mucho más alejado, que es lo verdaderamente importante para el Atlético de Madrid, pero creo que las redes sociales de un club, en este caso Twitter, tiene que estar para otras cosas más importantes y no para hacer bromas de algo en el que no estás implicado. Creo que mete la pata el club y creo que, insisto, Twitter y las redes sociales para un club como el Atlético de Madrid deben estar para otras cosas que no para ironizar y hacer bromas.
Polémicas al margen, ayer fue un día muy bonito también para la afición del Atlético porque el filial, el Atlético de Madrid B, está líder en el grupo primero de Segunda División B. Le ganó 1-0 al Inter de Madrid con un gol de Cristian Rodríguez, que ya nos escucha. Cristian, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nombre de futbolista, como el argentino que tuvo el uruguayo, perdón, que tuvo el Atlético en su momento.
Sí, el Cebolla.
Exacto. ¿Te acuerdas de él?
Sí, claro.
Bueno, jerezano, viniste desde el Atlético Sanluqueño, ya llevas 3 años en el Atlético, ascendiste a Segunda División B, te trajo, de hecho, Óscar Fernández, el entrenador, y es impresionante la remontada que habéis protagonizado en las últimas semanas, ¿eh?
Bueno, sí, es verdad. Empezamos a regular la liga y nada, llevamos 13 partidos consecutivos sin perder, 10 victorias, 3 empates, y pensando siempre lo mismo, partido a partido, y domingo a domingo.
Esa es la filosofía del Cholo, que por lo que veo cala profundamente en el vestuario del B también, ¿no?
Sí, claro. Llevamos siempre el mismo pensamiento.
17 puntos en las últimas 7 jornadas, el mejor equipo de la segunda vuelta. ¿Por qué ahora todo sale y antes no, Cristian?
No, bueno, antes no salía porque no nos salían las cosas. Y no es lo mismo que te entre un balón a que no te entre, porque al estar acertado de cara a portería, sabes que es diferente. Defensivamente, ahora que estamos muy bien, nos están haciendo pocos goles, y nosotros, que arriba es verdad que tenemos mucho gol, pues aprovechamos las que tenemos y nos dedicamos a defender y a trabajar y por el equipo y nada, a seguir como estamos y seguir creciendo como futbolista y personas.
Mira, tu entrenador estaba así de contento con todos vosotros ayer después del partido.
Cuando no estás bien, lo importante no es perder, ¿vale? Y cuando el equipo no está bien, pues el equipo se pone en modo de faena y trabaja muchísimo. Y eso es el trabajo de todas las semanas, es el trabajo de los chicos, es el colectivo, ¿no? Yo destaco siempre la palabra equipo. El trabajo y el compromiso de los chicos es muy grande. Entonces, como siempre digo, la exigencia está del éxito. Y estos chicos exigen mucho a ellos mismos, ¿no? Y eso al final, esa exigencia colectiva nos hace mejores.
Estaba muy contento con el partido, que fue muy difícil frente al Inter de Madrid, tan solo un gol, el gol anotado precisamente por Cristian Rodríguez, que lleva 3 en lo que va de temporada. Cristian, ¿te ves en el primer equipo? ¿Sueñas con ello?
Bueno, sí que es verdad que he ido convocado contra el Betis, al Villamarín, y fue una de las experiencias más bonitas de mi vida, y sí, claro, creo que sería un sueño para mí. Pero bueno, ahora mismo lo que pienso es en seguir creciendo, y si llega la oportunidad, pues bien, si no, pues seguir trabajando.
Bueno, ahora tenéis el Celta B el próximo fin de semana y luego el Fuenlabrada y la Ponferradina. Vienen minas, ¿eh?
Sí, bueno, al final en el grupo que estamos todos los domingos son difíciles. Ahora el Celta B, ahí en su campo, luego el Fuenla, que es un partido bonito, luego la Ponfe, son partidos bonitos, ¿sabes? Pero no pensamos en el Fuenla, pensamos en el Celta de Vigo, que es lo importante, y sabemos que si ganamos, pues seguimos como líderes. Y nada, pensando en ello y intentar ganar allí en Celta.
Sería muy bonito ver de nuevo al Atlético de Madrid en Segunda División como antaño, que era un atractivo para toda la afición del equipo rojo y blanco. Cristian Rodríguez, un jerezano que marcó ayer el tanto de la victoria del filial del Atlético, que es líder en solitario en el grupo primero de Segunda División. Cristian, enhorabuena y muchas gracias.
Gracias.
¿Algo más, Bonilla, Nacho?
Simplemente, 2 días de descanso tiene el Atlético de Madrid. Volverá al trabajo el próximo miércoles a las 11:30. Ya se conoce el colegiado del partido entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid del próximo fin de semana. Será González González. En el VAR estará González Fuertes.
En un momento estamos, después de una pausa, con el Leganés, el Getafe. El Getafe es cuarto, está en Liga de Campeones. Impresionante, vamos con ello.
El partido de la una en Onda Madrid.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
El Enfoque es un programa de radio que hacemos un grupo de periodistas y técnicos empeñados en hacer la mejor radio para usted, que sabemos que es un oyente inteligente, audaz y educado, y que nos exige y demanda la mejor información y la opinión más independiente. Por eso en El Enfoque están todos estos periodistas:
Victoria Prego,
Gabriel Sanz,
Esther Jaén,
Agustín Valladolid,
Victoria Lafora, Juan
Fernández. Creemos en las opiniones cuando son libres e independientes. Creemos en ellas y nos obligan a hacer la mejor radio que todos los que hacemos El Enfoque podamos imaginar.
Carlos Martín,
Víctor Martínez,
Carlos Cuesta,
Antonio Papel.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuecen las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid. El partido de la una en Onda Madrid.
Casi 40 minutos sobre la una de la tarde. Vamos con el Leganés, que empató ayer a 1 frente al Valencia. Leganés, 12º, 30 puntos, 7 por encima del descenso. Esta noche, por cierto, pendientes de un Girona-Real Sociedad a las 9 de la noche, porque el Girona tiene 27, está a 3 puntos del equipo pepinero. 9º empate del Lega en lo que va de temporada, 6º en casa. ¿Qué decir de Valencia, que lleva 15 empates en 25 jornadas? Jugó el Leganés ayer con Cuellar en la portería, Nión y Kravets en los laterales, Bustinza, Omerúo, Siobas en el centro de la defensa, Rubén Pérez, Óscar y Pesga en el centro del campo y En-Nesyri y Braithwaite arriba. El Zar jugó 25 minutos por Kravets, Carrillo jugó 20 minutos sustituyendo a Pesga y Juanfran jugó los últimos 11 en lugar de Bustinza. No jugaron ni Lunin, ni Diego Reyes, ni Recio, ni Eraso, que estuvieron en el banquillo. Kondogbia marcó el 0-1 minuto 22 de cabeza tras una falta sacada por Soler y el 1-1 en el 87 lo anotó Braithwaite aprovechando un rechace de Gabriel Paulista. Hubo polémica en el gol del Valencia, estuvo en Butarque Diego García. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Delto? Buenas tardes.
No sé en el campo, pero viéndolo por televisión, yo vi una falta muy clara sobre Bustinza en el momento de la acción, en el momento del cabezazo,
No, no, y en el campo también se vio claramente que había falta sobre Bustinza. Así lo decretó enseguida Manuel Pellegrino, que, bueno, Mauricio Pellegrino, que enseguida, bueno, pues se recriminó al cuarto árbitro, al asistente en ese sentido, que la falta previa había sido a Bustinza y no del propio jugador del Leganés. Todo el público también pidió la falta al contrario, una falta que provocó el primer tanto del partido, el gol de Valencia, que no debió subir al marcador si hubiera intervenido el árbitro correctamente.
Te voy a pedir, Diego, si no te importa, porque tenemos ya comunicación con un tío que el próximo año puede jugar la Liga de Campeones. Se llama Portillo y juega en el Getafe. Portillo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estás? Enhorabuena,
Bueno, muchas gracias.
Oye,
bueno,
la clasificación de hoy hay que cogerla, ponerle un marco, un lacito, guardarla en formol, que no tenga una arruga, una sola, un solo problema. Hay que guardarla de por vida, Portillo, por lo que pueda venir,
Sí, bueno, la verdad es que no vamos a negar que es bonito, ¿no? Es bonito verse ahí, es una ilusión enorme, pero bueno, nosotros somos conscientes de cuál es nuestro objetivo primordial, que es conseguir la salvación. Todavía no la tenemos y a partir de ahí, pues, todo lo que venga, pues a soñar, ¿no? Pero como ya te digo, no es nuestro objetivo prioritario y ahora mismo solo estamos centrados en el próximo partido.
Claro, no es vuestro objetivo prioritario, pero miro la tabla y veo Barça, Atlético, Real Madrid, o sea, tres transatlánticos, y cuarto el Getafe, 39 puntos, con 2 de ventaja sobre el Sevilla y con el Alavés, y 3 sobre el Betis. Después de 25 partidos, y a pesar de los que dan la matraca con que jugáis a otra cosa, un equipo que está cuarto, Portillo, es que tiene muchas cosas buenas.
Sí, bueno, yo creo que al final los hechos están ahí, ¿no? Al final está claro que se nos ha criticado muchísimo creo que se le ha faltado el respeto muchísimo a todo este equipo y a este cuerpo técnico, y creo que, bueno, al final los datos están ahí, ¿no? El año pasado el equipo hizo una temporada buenísima, este año está volviendo a hacerla, y como ya te digo, ¿no? Nosotros seguimos a lo nuestro, confiando en las cosas buenas que tenemos y, como ya te digo, no corrigiendo las cosas que nos faltan por mejorar y con los pies en el suelo y tranquilo, ¿no?
Y además me decía Nacho Colado, Nacho, que lo que viene, dentro de que nada es fácil, evidentemente el calendario no es nada malo para el Getafe.
Bueno, al Getafe le quedan 13, como a todos, 13 partidos. Va a jugar 7 en casa, 6 fuera. Pero es que los que juegan en casa se lo va a jugar con todos los de abajo, que yo no sé si es bueno o es malo. Va a jugar ante el Huesca, ante el Leganés, ante el Athletic Bilbao, luego tiene el Sevilla y el Real Madrid, Girona y Villarreal. Portillo, Europa pasa por el Coliseum.
Bueno, como ya te digo, no, al final la liga está igualadísima, cualquier rival es muy fuerte y es muy complicado sacar 3 puntos. Y como ya te digo, no, nosotros vamos partido a partido. Sobre todo ahora hay que pensar en el próximo que tenemos en el Villamarín, un rival ahora mismo directo para nosotros, y bueno, encantado de estar ahí en esas posiciones y con mucha ilusión, con una ilusión enorme, pero bueno, como ya te digo, no con tranquilidad, porque aún no hemos hecho nada, ¿no?
Próximo partido contra el Betis, efectivamente, domingo 4:15 en el Villamarín. La única pena que nos da es que el triunfo lo conseguisteis frente al Rayo, que está tercero por la cola y que lleva ya unas cuantas derrotas consecutivas que le están complicando la vida. Y hubo un momento mágico en el encuentro, fue este.
La jugada individual no hay fuera de juego. Ojo el desmarque de ruptura. Ojo, mata, le regala balón a Molina. Gol, 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 gol.
Molina, que está batiendo todos los récords. Portillo, no había un jugador de esa edad que marcara más de 10 goles en una temporada, o 10 desde Puskas, imagínate.
Sí, bueno, al final a Molly, como ya te digo, no, para mí los calificativos se acaban con él, no es más que un compañero, es un amigo, llevamos mucho tiempo juntos y bueno, todo lo que diga de él es poco, ¿no? Como ya te digo, tenemos muchísima suerte de tener a los delanteros que tenemos, tanto a Jaime como Ángel, como Molly, nos están dando la vida y ojalá que sigan.
Además, es cosa seria, ¿eh? 10 goles, 6 asistencias, vaya golazo otra vez el pasado fin de semana, ¿eh? Está pletórico ahora mismo.
Sí, igualmente, ¿no? Al final venía de hacer un año espectacular en segunda y bueno, este año en primera pues lo está volviendo a hacer, y como ya te digo, no todo lo que sea que ellos sigan fino y que sigan haciendo goles, pues va a ser bueno para todos nosotros, ¿no?
Vamos a colgarnos alguna medalla, Portillo. La jugada la acaban Mata y Molina, es verdad, pero el pase previo lo das tú, y esa es la clave del gol, ¿no?
Bueno, sí que es cierto que al final es una jugada muy buena. El Jaime me tira de marque, pues lo veo y por suerte también pues sale ese buen pase con ventaja, y bueno, después también él es generoso para darse la Molina, ¿no? Ya sabemos que al final los delanteros tienen el gol entre ceja y ceja, pero bueno, él demostró ahí con un gran compañerismo, y como ya te digo, ¿no? Al final esto es una piña, vamos todos en la misma dirección y eso es lo importante, ¿no?
Yo creo que la respuesta correcta hubiera sido esta, Portillo. Efectivamente, mi pase fue extraordinario y Molina y Mata hicieron lo que prácticamente era fácil y hubiera hecho cualquiera. ¿Qué te parece como alternativa?
Bueno, suena bien, pero yo al final intento hacer las cosas bien, como ya te digo, y ojalá que sigan viniendo pases así y porque va a ser bueno para todos, ¿no?
Oye, estoy un poco despistado. La semana pasada te quedaste fuera de la convocatoria y esta eres titular. ¿También estás tú un poco despistado o pasaba algo la semana pasada? ¿No estabas bien?
No pasaba nada, ¿no? El míster al final es el que toma las decisiones y bueno, yo las acepto, ¿no? Acepto como un jugador más de la plantilla y como ya te digo, ¿no? Al final somos un gran equipo, somos muchos jugadores y todos, ¿no? Creo que todos tenemos que ir en la misma dirección y seguir remando hacia el mismo objetivo, ¿no?
¿Tú ya habías jugado la Liga de Campeones en el Málaga, Portillo?
Sí, yo tuve la suerte de jugar el año de Champions del Málaga y bueno, todo lo que pueda decir pues es poco, ¿no? Creo que a nivel de club es lo máximo, ¿no? Que a lo que puede aspirar un futbolista, ¿no?
Olvídate por un momento del conservadurismo, del texto habitual, olvídate de Bordalás. Imagínate, Coliseo en Alfonso Pérez, septiembre, 15 de septiembre, enfrente el Ajax, y suena esto, Portillo.
Y
y la grada poblada de azul, banderolas por todas partes, ese bordalás en la banda, Ángel Torres sacando pecho en el palco. ¡Qué pasada, Portillo!
Bueno, pues sí, la verdad que se te ponen los pelos de punta, pero como ya te digo, no, queda muchísimo aún. Ahora mismo todo es anecdótico, ¿no? Quedan, creo que, 13 partidos, ¿no? Y como ya te digo, no, nuestro objetivo primordial es conseguir la salvación y a partir de ahí, pues, soñar, porque al final siempre es bonito aspirar con cosas importantes. Bueno, para soñar con cosas importantes, ¿no?
No sé si llegaréis a la Liga de Campeones, os lo deseo, por supuesto, pero la clasificación de aquí en Onda Madrid en el partido de la una la tenemos ya guardada perfectamente para que nunca se nos estropee por lo que pueda pasar.
Muchas gracias.
Portillo, un abrazo, enhorabuena, ¿eh?
Gracias, hasta luego.
Bueno, volvemos con el Leganés y con Diego García, que le habíamos interrumpido. Me había quedado en la falta que había en el gol de Condogbia sobre Bustinza. Os pongo en situación, Leganés 1, Valencia 1, el 0-1 gol de Condogbia, minuto 22, empujón sobre Bustinza, el propio Bustinza lo decía así.
Yo lo he sentido clarísimo en el campo, no necesitaba las imágenes, pero más allá de eso te hace dudar y lo miras y yo creo que es claro, es cierto que Condogbia es más grande que yo, me puede incluso ganar en la disputa, pero no ha sido así porque no me ha dejado disputar. Se aventaja de los brazos, especialmente cuando yo voy a por el balón me desplaza, me pega un empujón. Que realmente no me deja participar en la disputa y bueno, pues es sorprendente que ni siquiera lo haya revisado, pero bueno.
Pues estamos completamente de acuerdo con como lo cuenta Bustinza. Realmente eso fue lo que pasó, o nos pareció que pasó, en el interior del área. Al finalizar el partido hubo una enganchada porque Marcelino no sé qué le pasa. Viene la Comunidad de Madrid y el otro día tuvo problemas con el Getafe y ahora con el Leganés, porque ayer menospreció el juego del Leganés. Ni que hubiera ganado 0-4 en Butar, que vamos, que empató a 1 y pudo perfectamente perder. Esto es lo que dijo Marcelino, esto es lo que le respondió Pellegrino.
Y uno puede dominar en casa cuando un equipo coge y reiteradamente utiliza el centro lateral como un arma de ataque. En ese tramo no recuerdo ninguna oportunidad del Leganés y sí que recuerdo dos llegadas peligrosísimas nuestras.
Yo estoy contento con lo que están haciendo mis chicos, mis jugadores. Nosotros intentamos jugar y el fútbol no es siempre control, ¿no? El fútbol, cuando va el balón en el aire, también es fútbol. Ahora una cosa puede ser más vistosa que otra.
El Leganés generó, me estás diciendo, 3 ocasiones de gol y estoy de acuerdo contigo, una en el 43 y otra en el 48. Pero yo digo, hasta el 43, el Leganés tuvo el 50% de efectividad. Yo creo que merecimos ganar.
Ha sido un empate, ¿no? Un punto para cada uno. Mi valoración no va a cambiar el punto ni para el Valencia ni para nosotros.
No te pido que opines sobre la polémica, Diego, sino quién te pareció mejor, quién hizo más méritos para ganar el partido.
Bueno, pues evidentemente para mí quizás sea un empate justo lo que vimos en el partido, porque es verdad que Leganés tampoco genera demasiadas ocasiones de peligro sobre el marco de Neto, pero es que el Valencia no hizo absolutamente nada durante el partido, es decir, que al final yo creo que un empate fue lo más justo. El gol de Martin Bradway en el 89 hizo justicia a lo que estábamos viendo en Butarque, y bueno, pues no voy a opinar, pero sí que tengo que decir que a Marcelino hay que darle un poquito de apiserum, como decían a mí de pequeñito, para que tenga un poco más de memoria, porque no recuerda ninguna ocasión de Leganés. Yo recuerdo hasta 6 disparos de Leganés y no recuerda tampoco que hubo falta en el gol de Condogbia.
Próximo partido, por cierto, del Leganés, el lunes a las 9 de la noche frente al Levante, en Butarque, de nuevo, otra vez en casa y otra vez el maldito lunes a las 9 de la noche. Al final hay un futbolista que no va a estar en ese partido, pero había 6 apercibidos, o sea que del mal el menos.
Sí, se ha librado el Leganés quizá de no poder contar con muchos futbolistas, porque al final, en principio, solamente Nesiri no va a poder disputar ese encuentro por acumulación de tarjetas. El resto sí van a poder estar sobre el rectángulo de Butarque para medirse al Levante. Y lo cierto es que, bueno, en principio parecía que la tarjeta que había visto Óscar, bueno, pues también le iba a impedir jugar, pero al final Óscar no vio esa tarjeta amarilla, fue para Niomi, por lo tanto, sí que va a poder estar en el partido.
Gracias, Diego, un abrazo.
Un abrazo, Alto.
En un momento estamos con la segunda división. Vaya jornadita, ganó el Alcorcón, ganó el Rayo Majadahonda, pero antes esta mañana iniciaba el juicio contra Sandro Rosell, el expresidente del Barcelona, en la Audiencia Nacional. Allí ha estado Lupe Ortiz. Lupe, cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes, pues el expresidente del Fútbol Club Barcelona comparte banquillo de los acusados con otras 5 personas, entre ellas con su mujer Marta Pineda y el abogado Joan Besoli. Según la Fiscalía, todas integrantes de un grupo criminal que ocultó casi 20 millones de euros de mordidas, de comisiones ilegales que habría obtenido el que fuera presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ricardo Teixeira. De esa cantidad, se cree, según la investigación, que Rosell, como intermediario, se quedó con 6 millones y medio de euros. Esta primera sesión sesión del juicio se está dedicando a plantear las cuestiones previas. Las defensas han incidido en que la audiencia no es competente para juzgar estos hechos. Han denunciado también la vulneración de derechos fundamentales, a la tutela judicial efectiva, a la presunción de inocencia. Se han quejado mucho del largo tiempo que dura la prisión preventiva. Lleva casi 2 años Rosell en prisión. Su abogado, Pau Molins, lo ha comparado con casos tan graves como el de La Manada o el de Fórum Filatélico, en los que los condenados están en libertad. El tribunal está escuchando todas las exposiciones. Después la Fiscalía va a fijar su postura y la sala decidirá sobre ellos. Lo siguiente ya será escucharles a ellos, a los acusados, entre ellos a Sandro Rosell, que se enfrenta a una petición fiscal de 11 años de cárcel.
Gracias, Lupe.
Buenas tardes.
Vamos con la segunda. Seguimos hoy con músicas que tienen que ver con los Oscars. Esta también está en la banda sonora de Green Book, la película que se ha llevado la estatuilla a la mejor película. Claro que para película, la del fin de semana del triunfo del Rayo Majadahonda frente al Sporting en el Molinón. Un Modesto que hace poco estaba en segunda B, llevándose por delante a todo un histórico del fútbol español como el Sporting. Nos escucha ya Aitor Ruibal, futbolista del Rayo Majadahonda. Aitor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un triunfo de Oscar este, ¿eh?
Ya ves, sí, un triunfo de Oscar.
De la mejor película, fíjate qué campo tan emblemático, tan impresionante, y ese triunfo que os viene de perlas, 3 puntos de oro que os dejan 7 puntos por encima del descenso.
Sí, la verdad es que sí, que lo más importante es el triunfo y los 3 puntos en un campo tan complicado y más fuera de casa, ¿no? Y la verdad es que muy contentos todos porque a este paso saldremos de la parte de abajo.
Octava victoria de la temporada para el Rayo Majadahonda, 5 en casa, 3 fuera, frente al Nastic, el Numancia y el Sporting. Hoy el primero de tus goles es de top 5 de la jornada, ¿eh? Espectacular el remate con la pierna derecha.
Sí, la verdad es que sí, que fue un gol muy bonito, con el interior a la escuadra, y la verdad que muy contento.
Ahora, tengo una sorpresa para ti, que sepas que no venís con 3 puntos, habéis salido con 7 puntos del Molinón, y si no, escucha a tu compañero Verdes.
Hoy nos llevamos para casa 7 puntos, 3 del terreno de juego y los 4 en mi cabeza.
¿Qué te parece el cachondo de Verdes, Aitor?
Bueno, lo primero es decirte que es del uso.
Ah, el uso, perdona, es verdad, tienes razón, sí.
No, sí, muy bien, el cachondeo está muy bien, la verdad que se hizo una brecha
sí.
Increíble, pero bueno, gajes del oficio, ¿no?
Pero el tío aguantó ahí como un campeón, ¿eh?
El tío duro y se lo deja todo por el equipo, la verdad es que sí.
Verdes me venía a la cabeza porque marcó un gol y estuvo en el gol que fue casi en propia puerta, al que no llegó Basilio. Por cierto, la jugada prácticamente del final, el gol que mete con la mano descaradamente Alex Alegría, ¿hace falta que venga al VAR ya o qué hacemos, Aitor?
Bueno, esas son jugadas que ocurren en el fútbol, bueno, que han ocurrido toda la vida y si no está el VAR, pues seguirán ocurriendo. Así que, bueno, el árbitro hace lo que puede, todos los linieres árbitros hacen lo que pueden y, bueno, son cosas que pasan.
Hay que reconocer que sois un equipo desvergonzado, ¿eh? Porque jugáis sin vergüenza a vuestro fútbol, vayáis donde vayáis, da igual la alcurnia del estadio que visitéis.
Sí, nosotros, bueno, lo primero que nos caracterizamos por nuestro juego, ¿no? Porque nos gusta salir con el balón, nos gusta tener el balón y bueno, aunque en casa nos cuesta por el terreno de juego y el estadio, pues bueno, cuando vamos a un campo grande, que el césped está bien, pues se nota más, ¿no? Pero bueno, seguiremos haciendo nuestro fútbol en cualquier sitio y bueno, yo creo que le hemos plantado cara a todos los equipos de la categoría y seguiremos haciéndolo.
Fíjate lo que viene ahora, domingo 6 de la tarde, el Granada, tercero con 50 puntos a 1 del líder. Otro partido muy bonito para jugar, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, que Granada viene muy fuerte, ¿no? Tiene un equipazo, unos jugadorazos y nada, pero lo que te he dicho, que nosotros no nos atentamos con nada y vamos a ir con todo a por la victoria, como hacemos cada fin de semana.
Bueno, estás ya con 7 goles, ¿eh? Esto va para arriba, estás con cifras ya interesantes en la liga.
Sí, ojalá que siga sumando y que llegue al máximo de goles posibles, ¿no? Pero bueno, lo importante ahora es sacar los 3 puntos, sea como sea, y bueno, los goles son secundarios ahora mismo.
Pues Aitor, enhorabuena por esa victoria tan importante y esos 3 puntos de oro que os dejan 7 por encima del descenso. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo.
Además, el Alcorcón le ganó 2-0 a Las Palmas después de tres derrotas consecutivas con goles de Esteban Burgos de penalti y de Fran Sandaza. El Alcorcón, noveno con 41 puntos a 3 de la zona de descenso, juega el próximo lunes en Riazor frente al Deportivo de La Coruña. Y en Segunda División B, antes ya decíamos que el Atlético de Madrid B es el nuevo líder de la categoría, Laura.
Sí, le arrebata ese liderato al Fuenlabrada, que cayó goleado en su visita al Pontevedra en Pasarón. El Atleti B ganó 1-0 al Inter de Madrid. Ya hemos escuchado las impresiones del técnico local, de Óscar Fernández. Escuchamos ahora también las de Marcos Jiménez, el entrenador del Inter de Madrid.
Pues no, lamentablemente no ha podido ser, a pesar de los méritos que se han hecho, o bueno, de los partidos que el fútbol no hace justicia. Al final, cuando un equipo está arriba como el Atleti, es por méritos propios. Para estar entre los dos primeros hay que tener también ese puntito de fortuna, ¿no? En los que partidos, pues a lo mejor sin hacer más que el rival, también te lleve los tres puntos. Al final creo que las cosas se han hecho bien, pero bueno, es de los partidos que lo haces bien y sale mal el resultado.
El Fuenlabrada es segundo después de esa derrota en Pontevedra. El Castilla alcanza la tercera plaza después de ganar al Valladolid. Y el Sanse cayó derrotado en casa 0-1 en el 91 con gol de Iván Calero. Y al final cae hasta la cuarta posición con 44 puntos. Además, malas noticias para el Unión Adarve. Goleado 3-0 ante la Cultural y Deportiva Leonesa. Y el Navalcarnero, que no levanta cabeza, cayó ante el Unionistas de Salamanca 1-0 y está ya muy lejos de la permanencia y de la promoción de descenso. Y en el fútbol femenino, en la Liga Iberdrola, el Atlético de Madrid llega al parón de selecciones tras golear 6-1 al Albacete y con ventaja de 6 puntos sobre el Barcelona. La mala noticia nos la dejan las lesiones de Amanda San Pedro y Ángela Sosa, sustituidas en la convocatoria de la selección por Olga García y la azulgrana Aitana Bonmati. Escuchamos a Sánchez Vera, el técnico rojiblanco, y a la goleadora Olga García.
Tres más y un partido menos, y bueno, ya centradísimos en el partido del Rayo. Tenemos ahora un par de semanas que tenemos muchas futbolistas que se van con el paro internacional, que ojalá les vaya bien, que no haya lesiones.
Que hacer autocrítica, y al final la segunda parte pues no se termina de jugar muy bien, y si a estos tipos de rivales les concedes un poco, pues te marcan goles o te lo ponen difícil. Llevamos una distancia de goles considerable, pero hay que subir un peldaño.
España debuta este miércoles ante Holanda en la Copa Algarve, donde buscará reeditar el título conseguido el año pasado.
Y la selección de baloncesto juega esta tarde 7:30 contra Turquía en Tenerife, pero ya estamos clasificados para el Mundial. Nos vamos, os quedáis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. A las 9 el partido, de las 9 volvemos mañana a la 1:03. Adiós.